Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 24 de mayo. Como siempre, tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas para usted. Buenas entrevistas como siempre. Y también invitarle a que me escriba en Twitter en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905. También me encuentro en Instagram como soy Rodpack. Y esta mañana quiero enviar un saludo a San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. Nos escuchan a través del 105.9 del FM. Un abrazo a Pepe Valls y a todo el equipo que le encabeza allá en San Miguel de Allende, y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, primero le cuento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y al director de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, Thomas Hill. La visita del empresario se debe a que el presidente de la República, pues, los ha acusado en varias ocasiones en la mañanera a Vulcan Materials, a través de su filial en México, Calica, de extraer ilegalmente material para la construcción de un banco en Quintana Roo y exportarlo a Estados Unidos. La compañía en su momento, pues, ya ha desmentido esto y, bueno, pues, ha dicho que cuenta con todos los permisos y autorizaciones. El presidente señaló que en caso de no detener las operaciones en nuestro país, demandará a la empresa en tribunales internacionales, pero pues diario o muy continuamente la señala. De hecho, una decena de senadores republicanos y demócratas le enviaron una carta al presidente Biden, una carta relativamente dura en la que pues externaron su preocupación por la retórica antiempresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador vinculado a Vulcan. De hecho, le pidieron que tomara alguna acción con respecto a estas medidas que ha tomado el gobierno de México y señalan directamente al presidente de la República. Dijeron que el gobierno de nuestro país ha violentado justamente el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, bueno, pues mencionaron también que ya se inició un procedimiento de arbitraje internacional en contra de México, y en respuesta el gobierno prohibió la operación en 2 de los 3 yacimientos que posee la empresa. Además, refirieron que el presidente López Obrador inició una escalada de hostilidades en enero e interfirió directamente en la capacidad de la firma para exportar materiales. Esta carta está fechada el viernes. Y en ese contexto, pues justamente se da probablemente la reunión que vimos el día de ayer en Palacio Nacional, y a ver en qué resulta todo este asunto, sobre todo pues porque sí ha generado algún grado de preocupación. Vinculado a ello, por cierto, que todavía no hay claridad con respecto a si asistirá el presidente de la República a la Cumbre de las Américas. Y en ese contexto, digamos, no vinculado a ello porque es un tema 100% diplomático, pero sí no se puede ver aislado que la Federal Aviation Administration, o la entidad, autoridad aérea de los Estados Unidos, retrasó la revisión técnica que tenía programada para nuestro país y que se pudiese evaluar si se recupera la categoría 1 en seguridad aérea. El organismo tenía previsto visitar México del 23 al 27 de mayo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue quien dio a conocer del retraso y detalló que la FAA le notificó la decisión al director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, sin precisar todavía una nueva fecha para la revisión. Y esto es clave porque de no darse, digamos, la categoría 1, no se pueden abrir nuevos vuelos hacia Estados Unidos, y en los vuelos internacionales es en donde yo creo que puede haber cierta viabilidad para el aeropuerto que se construyó en Santa Lucía, sobre todo porque pues la lejanía, la falta de conectividad hace complicado que pudiese justamente pues irse un vuelo local de estos vuelos cortos, pues te vas a tardar más en llegar que lo que dura el vuelo, pero Lo cierto es que a partir de entonces, pues no va a haber vuelos internacionales, o no por lo menos Estados Unidos, que es en donde, a donde más viajamos los mexicanos. Y eso, bueno, pues es un golpe que limita mucho esas posibilidades. La Secretaría explicó que con la visita de los expertos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, se pretende hacer una valoración del estado actual que guarda la AFAC en diversos temas. Los resultados que se determinen permitirían pasar a la última fase consistente en una nueva auditoría, pero como le digo, pues no hay fecha todavía. El 25 de mayo, pues ya prácticamente se estaría cumpliendo un año desde que se degradó a México a la categoría 2 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, y es un tema también clave para la competitividad del sector aéreo mexicano. Pero bueno, pues así está la cosa y no se ve nada sencillo que esto pueda reactivarse. Y sobre todo, pues yo sí creo que de alguna suerte se cruza el tema que tiene que ver con la diplomacia, que finalmente, pues digamos, en un contexto como el que estamos viviendo, pues yo creo que no hay tanta voluntad de parte de la Unión Americana. Por otro lado, le cuento que Grupo Aeroméxico ampliará su capacidad de flota 20% al finalizar este año, con 147 aeronaves contra las 122 que tenía en 2019, antes de la pandemia. Al momento, la empresa cuenta con 133 aviones, y para lo que resta del año tiene contemplada la llegada de 14 más. Dijo justamente Rodrigo Sandoval, el director de bancos y lealtad de Grupo Aeroméxico, que van a terminar el año con una flota mucho más grande de la que tenían en 2019 y cada vez pues van modernizando. En 2021, mencionó, atendieron a 16.5 millones de pasajeros, y comparado con 2019, esto es un avance de 20%. Hablando de turismo, está el tianguis turístico obviamente allá en Acapulco, y en ese contexto se anunció que Camino Real Hoteles, empresa que pertenece al Grupo Empresarial Ángeles, de la que también es dueña de Grupo Imagen, bueno, anunciaron una inversión de 610 millones de pesos que serán ejercidos entre 2022 y 2023. La marca iniciará la segunda fase del rediseño en habitaciones y áreas públicas de su hotel Camino Real Polanco. La inyección será de 80 millones de pesos. También continuará con reacondicionamiento de todas las habitaciones de Camino Real Aeropuerto, lo que representa una inversión de 120 millones de pesos, mientras que en Camino Real Xaxila, en Huatulco, se invertirán 100 millones de pesos para la construcción de 50 villas y remodelación de áreas comunes. Así que bueno, Leandro Trejo, el director general de Camino Real, allá en la edición 46 del tianguis turístico, dijo que se va a desarrollar en el terreno de 33 mil metros cuadrados, unas villas para venta, y estamos, dijo, renovando las áreas públicas del hotel y algunas otras villas. Así que, pues parte de lo que está dando allá en el tianguis turístico en Acapulco. En otros temas, le cuento que dijo Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, que vaya a haber una recesión global. Sin embargo, resaltó que eso no significa que se pueda descartar del todo. En su intervención en la reunión anual del Foro Económico Mundial allá en Davos, que ahora se realiza, pues digamos, no en el invierno, recordó que el organismo a su cargo prevé un crecimiento de 3.6% para este año. No obstante, admitió que será un año difícil. Esto es un fragmento de lo que dijo.
So my answer is going to be not no, not at this point. It doesn't mean it is out of question. We have downgraded our projections for growth for this year in April for 143 countries. This is 86% of global GDP. And since then, in a short period of time, a little bit like the weather here in Davos, the horizon has darkened.
También habló Gita Gopinath, que es la subdirectora gerente del FMI, antes era la economista en jefe, y esto dijo de la economía global.
There are many headwinds to the global economy. The war could escalate. You could have sanctions and counter-sanctions. We have central bankers around the world tightening monetary policy. Financial conditions could tighten much more rapidly than we've already seen. And growth in China is slowing. So all of these pose downside risks to our forecast. So again, globally, I would say at 3.6%, there is a buffer. At the same time, there are countries that are getting hit hard. I mean, countries in Europe that are getting hit hard by the war, where we could certainly see technical recessions.
Así que ahí dice Gita Gopinath que hay muchos obstáculos para la economía mundial. La guerra en Ucrania podría escalar, podría haber sanciones y contrasanciones. Dice, estamos, los banqueros centrales de todo el mundo endureciendo la política monetaria, las condiciones financieras podrían endurecerse mucho más rápidamente de lo que ya se ha visto y el crecimiento en China se está desacelerando, así que todo esto plantea riesgos a la baja para nuestro pronóstico. Entonces, nuevamente a nivel mundial, diría que en 3.6% hay un amortiguador. Al mismo tiempo, hay países que están siendo duramente golpeados, países en Europa que están siendo duramente golpeados por la guerra, donde ciertamente podríamos ver recesiones técnicas. Vamos a hacer el primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Imagen. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El lunes, el tipo de cambio inició la semana manteniéndose estable frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.18 pesos, igual que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.88 pesos, sin cambio frente al cierre de la semana pasada.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos con más. Mire, le cuento que ayer justamente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que también fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, además de la ministra de Finanzas de Francia, opinó que las criptomonedas no valen nada, ya que son solo especulativas. En un programa de televisión de Holanda, que está muy bueno, dirigido a estudiantes, pues un estudiante se levantó y le decía, oiga, yo invertí todo en bitcoins y pues ya no tengo nada, absolutamente. Decía que afortunadamente podía seguir adelante con su educación. Y entonces en ese contexto le preguntaban a Christine Lagarde y esto fue lo que dijo de las criptomonedas.
Those who invest should know, you know, it cannot be this crypto hype where, you know, you, because a friend of a friend has made X, you think that it's going to work and it's going to continue to increase. It's a super risky asset. My very humble assessment is that it is worth nothing. It's based on nothing. There is no underlying assets to act as an anchor of safety. If the day when we have the central bank digital currency out, any digital euro, I will guarantee. So the central bank will be behind it. And I think that's vastly different from any of those things.
Así que ahí dice Christine Lagarde que aquellos que invierten deben saber que no puede haber, pues digamos, una moda. Porque el amigo de un amigo hace cierta cantidad, uno puede pensar que va a funcionar y que va a continuar incrementándose. Dice Christine Lagarde, es un activo muy riesgoso. Dice, mi humilde opinión es que no vale nada, está basado en nada. No hay activos por debajo que actúen como un ancla de seguridad. El día que tengamos una moneda digital del Banco Central, el euro digital, el organismo central estará detrás de él y no se parecerá en nada a esas cosas. Por otro lado, también confirmó que el Banco Central Europeo mantiene un proyecto destinado a crear un euro digital como divisa que comenzaría a circular dentro de 4 años. Y hay varias cosas, ¿no? Por un lado, bueno, pues es un hecho que sí, de repente hay personas que entran, invierten, no entienden absolutamente nada del funcionamiento. Lo único que entienden, porque se ha puesto muy de moda, pues estos, digamos que buscan su alfa y toda esta terminología que es muy especializada y correcta en el mundo de las acciones y que la dinámica de la oferta y la demanda y el precio, pues sí, digamos, hay técnicas mediante las cuales se puede aproximar, pero pues finalmente hay que entender también los fundamentos de las criptomonedas, que son varias y de distintos tipos, pero que en sí, por ejemplo, si tienes una moneda como Bitcoin, pues cuál es el valor, digamos, el servicio que ofrece, si lo viésemos así. Y pues ya hemos dicho aquí hasta el cansancio que las monedas tienen tres funciones principales, ¿no? Que se da unidad de cuenta, resguardo de valor y transaccionalidad. Y en el caso de transaccionalidad, pues no se cumple en unidad de cuenta por las variaciones que tiene, tampoco se cumple en el caso de la mayor parte de las, más bien de todas las criptomonedas, salvo las stablecoins, y ahorita hablo de ellas. Y en tercer lugar, pues sí, podría uno pensar que resguarda valor, aunque claro, lo ha resguardado muy mal si uno compró justamente en noviembre del año pasado. Ahora, decir que no funcionan porque no están respaldadas, ahí siempre me ha costado mucho trabajo, porque quiere decir que no está el planteamiento básico de la discusión. No que obviamente Christine Lagarde no lo entienda, pero sí es una forma de verlo, porque finalmente el respaldo es el blockchain en sí mismo, que el blockchain son computadoras que minan monedas, que registran las operaciones y que son el respaldo mismo de estos activos digitales. Pero lo cierto es que, pues de repente, ¿cuál es su función? Pues no está muy clara, ¿no? Ya lleva 10 años y no ha tenido, digamos, tanta atracción. Hay otras como Ethereum, que a mí me parece que pueden tener alguna funcionalidad más, porque pueden, desde la blockchain, que permite registrar no solo las operaciones, por ejemplo, de intercambio de criptomonedas, sino en temas de comercio internacional, de propiedad intelectual, etcétera. Bueno, pues en ese contexto sí tiene una funcionalidad que finalmente puede respaldar el valor de un cierto activo digital. Ahora, las stablecoins, que están vinculadas más bien a una moneda, a un valor fijo, suele ser el dólar, pues ahí depende, ¿no? Porque este colapso o espiral de la muerte que sufrió Terra y Luna, en donde una respaldaba a la otra y, digamos, es un mecanismo complejo, pero de alguna suerte eso teóricamente garantizaba que Terra iba a costar un dólar. Y en realidad eso no ocurrió, porque el valor que se garantizaba pues estaba vinculado al consenso de que todos creían que eso iba a ocurrir, y como era pura percepción, pues el día en que alguien dejó de pensar que eso iba a funcionar, colapsó totalmente. Y eso está detrás de mucho, digamos, entender que en la parte del mercado y del precio, pues simplemente es un consenso intangible de lo que hay, expectativa de muchos que no entienden de lo que puedan llegar a valer estos activos digitales. Y en ese contexto también se inscribe lo que dice Christine Lagarde. Hoy, por ejemplo, Bitcoin está en $29,000, Ethereum en $1,979, XRP en 0.40 centavos de dólar, en fin, todas pues muy, muy abajo. Y la otra cosa es que no han logrado, digamos, convertirse en lo que se presumía, que era liberarse de los bancos centrales, por un lado, o sea, es decir, de la política monetaria, y por el otro, justamente, pues convertirse en una suerte de oro digital. No ocurrió, se comportan como acciones, han caído en el contexto del incremento de tasas y, bueno, pues es una contradicción, incluso porque muchos de ellos que dicen, ah, pues queremos una moneda que resista y que no degrade el dinero de las personas a partir de políticas arbitrarias de los bancos centrales, y resulta que se emocionan muchísimo cuando anuncia Estados Unidos o Reino Unido que los van a regular. En fin, es un tema complejísimo, pero simplemente lo quería abordar a propósito de esto que dice Christine Lagarde. Y hablando, por cierto, de ello, de esto, de las criptomonedas, también tenga mucho cuidado porque se presta mucho a las estafas. Se acuerdo que aquí le contaba de una estafa tal cual que se llamaba Cifra Lifestyle. Algunas personas, pues tristemente, se enojaban conmigo y me decían, no, mientes, claro que no está pagando. Y les decía, es a legua, se notaba que era una burbujota, una estafa piramidal. Pues, ¿qué cree? Que ya tronó la estafa piramidal. Su supuesto fundador, que se llama George Woodman, pues ya dio una entrevista recientemente a un educador financiero en YouTube, y pues prácticamente lo que era obvio, ¿no? Que esto es una estafa. Ya empezaron a dejar de pagarle a las personas. Hay unos que están muy enojados, otros confundidos, y están lanzaron recientemente otra estafa que se llama Decentra. Y entonces lo que le están diciendo a los pobres estafados es, no, lo que pasa es que pues el fundador se robó el dinero, entonces ya no te podemos pagar, pero invierte en esta nueva. Y tú, uno los ve y pues no tiene ni idea de absolutamente nada. Digamos, es a leguas. Hay que verlos durante 10 minutos y uno se da cuenta que son verdaderas estafas. Hay muchas. Esta es la que le he dado seguimiento. Hay un tipo que se llama Jonathan Cifuentes, que es el cofundador de esta gran estafa. Y van otros personajes, por ejemplo, uno que se llama Sergio Peñuñuri, que viene estafando desde hace pues ya un buen rato con una que se llamaba S-Coin, y que luego estafó ahora con esta con Cifra Lifestyle, y se inventan unas historias maravillosas. Si uno los ve ahí en sus redes sociales, pues se compran coches caros, pues, luego los tienen que vender, pero pues ahí está el dinero de las personas estafadas. Entonces tengan mucho cuidado, hay muchas, hay en todo el país. Me mandan a menudo, oye, ¿cómo ves este? Y uno lo revisa y a todas leguas es una estafa, porque cuando alguien paga más de 50% de tasa anual y te pide que traigas más personas para que eso contribuya a tus rendimientos, básicamente se trata, digo, hay que analizarlo, pero básicamente estás ante la presencia de un estafa piramidal. Ahí lo importante sería que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUCEF pudiesen tener más herramientas para atajar, porque en su momento, después de que el verano pasado empezó a crecer mucho esta estafa, pues lo sancionan, les pusieron una sancioncita ahí de $1,000,000, que para lo que llegan a captar, pues es realmente muy poco, y finalmente pues no están los incentivos ahí, y estos tipos impunemente están estafando, van a volver a captar dinero del público inversionista, de algunos incautos, o de muchos incautos, y pues es realmente una desgracia. Así que tenga mucho cuidado con cualquier cosa que donde no le digan, por ejemplo, oiga, ¿cuál es la curva de rendimientos? ¿Cuál es el histórico? Eso es una pregunta a saber. ¿Cómo se invierte? Si dicen, esto es muy complicado y no lo vas a entender, pues entonces no se puede invertir. Tenga mucho cuidado, de verdad, porque las estafas están a la orden del día. Le digo, Cifra Lifestyle, me acuerdo que había personas que me escribían, no, es que no entiendes nada, etcétera, y pues era obvio que era una estafa. Pagaban 1.5% y me daba mucha risa, porque el otro día, ahora que estaba viendo lo de Decentra, su nueva estafa, pues salía alguien en un video y decía, no, hay otras que pagan más, ¿no? Y están mucha gente que no tiene mucha cultura financiera y que cree que se va a hacer rica en muy poco tiempo a propósito del movimiento exuberante que han tenido algunas criptomonedas. Y bueno, pues simplemente eso comentarlo, y tenga mucho cuidado, y cuando sepa de alguien, pues dígale que sea sensato y que no invierte en tonterías que pagan más de 50% a tasa anual. Vamos a seguir con más. Sabe que ya me acabé el tiempo, pero es que es un tema que de verdad me preocupa, porque ya salió el dato de la inflación de la primera quincena de mayo, pero se lo cuento más adelante. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
No se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Es oficial, Didi saldrá de la bolsa de Nueva York. Durante su junta general de accionistas, el 96.26% de ellos votó en favor de que la empresa lleve a cabo el trámite. El siguiente paso es que el 2 de junio la compañía inicie con el papeleo y haga una solicitud formal a la Securities and Exchange Commission para que sus acciones sean deslistadas. Desde que Didi llevó a cabo su oferta pública inicial en el mercado estadounidense, en la que recaudó $4,400 millones, la administración del ciberespacio de China dijo que no estaba de acuerdo y que había pedido a la empresa que no lo llevara a cabo. Además, comenzó una investigación sobre sus prácticas de protección de información de sus usuarios y ordenó que las tiendas de aplicaciones eliminaran su plataforma para que no pudiese tener nuevos usuarios. Didi fue fundada en junio del 2012 en Shanghai, China, como una app de viajes en auto tipo taxi. Actualmente opera en 17 países y ha evolucionado a ser una app de movilidad y entrega de productos. En México ya tiene 2 años de operación y a inicios de año dio a conocer que cuenta con 350,000 socios conductores y repartidores.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, está en Imagen Empresarial.
Sí. Son las 6:30 a.m. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Eduardo de la Peña. Él es socio líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, pues igualmente. Un tema clave es justamente el calentamiento global, el quehacer corporativo, pero particularmente y en este contexto la infraestructura justamente para, diría, resistir el calentamiento global, sino es que incluso para ayudar a la mitigación de gases de efecto invernadero.
Sí, justamente, Rodrigo, y qué bueno que completaste, no solamente para resistir, sino mitigar. Y la gente me dice, oye, pero ¿qué tiene que ver la infraestructura en temas de calentamiento global? Y le digo, pues mira, básicamente, o sea, todo. Seguramente tú has escuchado, ¿no?, que de aquí a 2040 más o menos, cada mes se va a construir una ciudad de Nueva York. Ese es más o menos el tamaño de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, también la concentración urbana y la población va a crecer en... Todas esas personas y toda esa concentración urbana y toda esa construcción realmente emite emisiones desde los instrumentos, digamos, desde los insumos que se necesitan, el cemento, el acero, la energía que tienes para que se necesita para procesarla, pero luego también en transportarla y en construirla y luego en mantenerla y operarla. Y si me apuras, también hay emisiones cuando se desmantela la infraestructura, ¿no? Cuando se tira la infraestructura y se tiene que sacar de circulación. Entonces, ¿y qué tipo de infraestructura? Realmente es todo tipo de infraestructura. Tienes carreteras, puertos, aeropuertos, generación, y la mayoría de la gente nada más piensa y dice, oye, cambio climático, electricidad, hay que meter renovables. Claro que las renovables son importantes y hay que cambiar la matriz de generación, pero, por ejemplo, la manufactura, lo que te decía de procesos, es el 25% de las emisiones. Los edificios, o sea, mantenerlos también son más o menos el 12%, y el transporte puede ser hasta el 25%. Entonces, es cuidar todo el ciclo de infraestructura, desde la planificación, la construcción, la operación, pero también el desmantelamiento, y aplicarlo a varios sectores, no solamente al tema de generación, ¿no? Y ahorita te platico también un poquito más del déficit de infraestructura que tenemos, de algunos de los beneficios de la infraestructura sostenible, ¿no? Y qué necesitamos hacer.
Claro, y se observa incluso desde el punto de vista arquitectónico, no en la parte de la construcción en sí misma, que muchas empresas, ahí está, por ejemplo, Cemex, ¿no?, que constantemente están anunciando distintos esquemas de mitigación de gases de efecto invernadero, pero sobre todo en la producción de cemento, que es muy intensiva en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero luego me refería a la arquitectura, que incluso pues lo que gasta un edificio en términos de su calefacción es enorme, y si tiene una arquitectura adecuada, se puede reducir de manera significativa, por ejemplo, ese gasto desde la luz que utiliza el propio edificio si está bien iluminado con luz natural, hasta la forma en cómo se ventila estas torres enormes corporativas. Pero me decías justo del déficit de infraestructura que hay, y por lo tanto ahí hay una oportunidad, ¿no?, porque se tendrá que construir.
Totalmente. Y mira, nada, por comentar lo que dijiste del tema de arquitectura, ¿no? Hay una frase que me encanta de Yuval Noah Harari, ¿no?, que es el que escribió Sapiens y 21 lecciones para el siglo XXI, y decía que el ser humano es muy bueno inventando herramientas, pero no es bueno entendiendo las herramientas, o sea, las consecuencias de esas herramientas, ¿no? Entonces, inventamos la revolución industrial, el motor de combustión interna, la electricidad, etcétera, pero no fuimos capaces de entender lo que iba a pasar después. Y la verdad es que a veces pensamos que tenemos todas las soluciones y no las tenemos, ¿no? Somos un poco soberbios. Entonces, cuando dices, oye, este tema de la arquitectura, hay una corriente incluso que me encanta en arquitectura y en construcción, que lo que hace es que observa la naturaleza. Y la lógica es decir, oye, la naturaleza tiene millones de años, si quieres llamarlo así, de investigación y desarrollo, de research and development. No vas a competir como ser humano. Entonces, observa la naturaleza, ven cómo capta agua, ven, por ejemplo, cómo los animales o las plantas se mantienen pegadas o unidas sin necesitar pegamento, justamente el tema del enfriamiento, ¿no? Entonces, Ahí hay un campo bien interesante y si les gusta investigar, yo creo que vale la pena, ¿no?
¿Sabes que me hiciste acordar que las termitas y las hormigas construyen estructuras que relativas a su tamaño son mucho más grandes y estables? Y además, pues en estas, digamos, pilas enormes que van juntando, pues es fascinante esto que mencionas, ¿no? Es decir, cómo lo logran, sobre todo porque pues la ventilan, ahí generan sus huevecillos, etcétera, y es fascinante realmente. Sería como varias veces la Burj Khalifa, en términos del tamaño y la magnitud de lo que hacen, ¿no? Entonces es interesante.
Eso aplicado. Y volviendo al déficit, ¿no? Dices, oye, tengo que construir mucho, ¿qué tanto? El déficit de infraestructura más o menos que calcula el Foro Económico Mundial es como 15 trillones, trillones de los gringos, trillions, para el 2040. Y yo decía de broma que si más o menos fuera un país, el déficit de infraestructura estaría arribita de China y abajo de Estados Unidos. O sea, claro, ese es el tamaño de dinero que tenemos que invertir, ¿no? Y lo que decíamos de concentración urbana, ¿no? Más o menos 70% de la gente en 30 años va a vivir en ciudades, punto, ¿no? Aunque no nos guste. Y en Latinoamérica ese número va hasta 85. Entonces, claramente, si todos quieren servicios, si todos quieren agua potable, si todos quieren transporte, ya está demostrado que realmente no lo vamos a lograr, ¿no? Realmente hay límites a la producción con el ritmo actual. Y todas las decisiones son importantes, las decisiones pequeñas, pero también yo siempre digo que lo importante son las grandes decisiones. A veces con una gran decisión puedes contrarrestar, volvemos al tema de offset, pequeñas malas decisiones, ¿no? Y te pongo un ejemplo. El otro día platicaba con un amigo y decía, oye, yo por el medio ambiente lo que hago es que no tomo botellas de plástico, que es muy importante, o sea, no quiero decir eso, pero sacamos un cálculo y estuvimos ahí platicando cuántas botellas, suponiendo que tomas una botella al día por 50 años, nunca fallas y siempre y no la compras, pues más o menos ahorras como 63, 65 toneladas de CO2. Si cambias de vehículo de combustión a vehículo eléctrico, ahorras 90. Entonces, todas las decisiones pequeñas son importantes, que son las que controlamos, pero hay que moverse hacia las grandes decisiones. Y las grandes decisiones son cambiar la matriz de generación, construir y construir mejor. Y por ejemplo, el sobrecosto y la desviación más o menos de que tenemos en México en infraestructura es como del 80% en los peores casos y 40%. O sea, eso quiere decir que todo lo que construimos tardamos o tenemos sobrecostos de entre 40 y 80. Bueno, eso es más emisiones, ¿no? Aunque no requieras a lo mejor más material, pero tener a toda la gente ahí activa, la gente que va a trabajar, materia. Entonces, ser más eficiente en la construcción también tiene impactos, no solo económicos, financieros, sino también de reducción de emisiones, ¿no?
Sí, y mencionas algo clave además, por ejemplo, no solo con respecto al cambio climático en función de la emisión de gases de efecto invernadero, sino yo me acuerdo que desde hace fácilmente unos 15 años yo recién o más empezaba en esto y me acuerdo que fui a hacer un reportaje de unos ingenieros mexicanos de materiales para la construcción que tenían concreto que permitía la recarga de mantos freáticos, ¿no? Era un concreto y luego, no me acuerdo si los compró Holcim o alguien por el estilo, pero no he vuelto a saber. Y entonces de repente tiene décadas que sabemos de materiales extraordinarios y en un lugar como la Ciudad de México, en donde ayer justamente teníamos unas lluvias extraordinarias, ¿no? De estas intensas que hay en el Valle de México y zonas de la ciudad, muchas, que tienen problemas de aguas ya crónicos y que toda esa agua pues se va al drenaje, ¿no? Y no se aprovecha. Y entonces este tipo de concreto, por ahí en Chapultepec, pusieron ahí una pista para bicicletas y para correr que permite la reabsorción del agua, etcétera. Pero por más que eso existe desde hace algunas décadas, no hemos logrado, digamos, enlazarlo en términos de costo y de modelo de negocios y de métodos de construcción para que esto se vuelva un estándar y realmente se empiece a hacer la diferencia, ¿no? Porque de repente las soluciones ya empiezan a estar ahí, pero de alguna suerte no logramos que desde un punto de vista financiero se logre solventar este a un precio atractivo y se generen los incentivos para hacerlo.
Sí, y qué bueno que dijiste incentivos porque también es una es una conversación que dice, oye, el tema de infra sostenible es que no es rentable. ¿Y qué beneficios tiene? Y yo le digo, bueno, pues mira, o sea, partamos de la base de que los beneficios es que va a existir un lugar, un mercado, un mundo, ¿no? Entonces, partamos de esa base, ¿no? Que no va a haber sequía.
Exacto. ¿O cuánto vale no tener un agua una semana para 1 millón de personas, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Estoy seguro que es más caro que pues no poner, digamos, otros esquemas de material. Debo hacer un corte, estimado Eduardo, pero te pido por favor si te mantienes en la videollamada para regresar con más y seguir conversando este tema que es muy importante, que es justamente la infraestructura para combatir el calentamiento global. Regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Nestlé se fue de compras a Brasil. La compañía más grande de productos de consumo en el mundo dijo que su unidad Nestlé Health Science logró un acuerdo para adquirir al fabricante brasileño de alimentos orgánicos naturales y de origen vegetal, Pura Vida. Ninguna de las dos partes reveló los detalles financieros del arreglo, pero se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad del 2022. Marcelo Merchart, CEO de Nestlé en Brasil, destacó que la transacción representa una oportunidad de expandir su cartera de productos para avanzar en el sector de suplementos nutricionales y proteínas en polvo, además de que les permite aumentar su negocio local de ciencias de la salud. Pura Vida fue fundada en el año 2015 en Sao Paulo y produce alimentos nutricionales con etiqueta limpia. Entre sus principales inversionistas cuenta con el fondo Aqua Capital. Esta no es la primera compra de Nestlé Health Science en lo que va del año. La unidad de la multinacional suiza anunció en febrero la adquisición de Orgain, una firma californiana que también está enfocada en la creación de productos nutricionales con base en plantas.
Son las 6 de la mañana con casi 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Eduardo de la Peña, socio líder de infraestructura y proyectos de capital de Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente de la infraestructura y el calentamiento global. Eduardo, ¿y cómo se ve el avance? O sea, dabas varios datos muy impresionantes en términos de estos 15 trillones de dólares o 15 billones de dólares, que para dimensionarlo, pues decir que la economía mexicana es de 1.200.000 millones de dólares. O sea, más de 10 Méxicos se requieren en términos de infraestructura. Y bueno, pues es enorme. Decías también, una forma de compararlo es, estaría, si fuese un país, esta cantidad que se requiere, pues abajo de la mayor economía del planeta y arriba de la segunda, que es China.
Sí, justo. Ese es el déficit de infraestructura que necesitamos para el 2040 más o menos, ¿no? Sobre todo, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a que vamos a ser pues, más personas. Entonces, básicamente vamos a pasar de 7.7 billones, más o menos, creo, a 10 billones, ¿no? Entonces, bastante relevante. Y también platicabas algo, estábamos platicando de que normalmente la gente tiene este debate de la infraestructura sostenible y dice, oye, ¿es rentable? Y decíamos, ¿no? Oye, pues empieza pensando que la consecuencia es no tener mercado, ¿no? No tener usuarios, no tener economía, catástrofes, inundaciones, ¿no? Pero si todo eso no es suficiente, ¿no? O sea, si todo eso no crees que es justificación, también yo creo que hay justificaciones justamente de impacto económico, ¿no? Y tú decías estos materiales permeables, por ejemplo, que permitían, pero por ejemplo también recuerdo, me vino a la mente ahorita el caso de Baja California. O sea, Baja California es una economía, como tú sabes, tiene una región vinícola y están a 5 años más o menos de que se acabe un poco las reservas que tiene el manto freático, y es un problema porque si disminuye demasiado se contamina con el mar, el agua se sala y entonces el vino sabe pésimo, ¿no? Entonces tienes toda una industria, todo un ecosistema, toda una comunidad que puede desaparecer justamente por falta de infraestructura sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay soluciones que están explorando. Y lo del material permeable o estos blocks, pues vuelves al debate de qué es primero, ¿no? La oferta competitiva de productos para que la gente lo compre o la demanda. Yo creo, Digo, normalmente muchas de estas cosas empiezan por la demanda del usuario, por la conciencia. Y lo vemos, ¿no? Porque ya hay fondos de inversión que solamente están buscando inversiones de infraestructura sostenible o de impacto, o que designan un porcentaje, y esto es porque a la gente le interesa, ¿no? El otro día también ejecuté un proyecto con una empresa de manufactura para sustituir gas por biometano, que biometano básicamente lo puedes sacar de granjas o de vertederas, entonces tiene más eficiencias, pero no era, digamos, rentable financieramente. Tenía un sobrecosto de más o menos 1.5 veces o hasta 2. Pero la empresa decía, estamos dispuestos a hacerlo porque el usuario nos lo pide y el impacto final en el precio realmente no era tan relevante y están dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de esto también empieza por la demanda de los usuarios de productos de este tipo de infraestructura y de servicios, ¿no?
Claro, y sobre todo, pues, cómo se establecen, digamos, el costo de lo que se denomina externalidades, ¿no? Es decir, si tú construyes de cierta manera que es muy contaminante, pero más barata, pues parece aparentemente que es más barato si no le pones, digamos, un costo a esa contaminación que afecta a todos, ¿no? O a esas emisiones que afectan a todo. De ahí que buena parte de la discusión que se dio en Glasgow y que no se ha logrado, digamos, llegar a acuerdos tan concretos es cómo estableces un precio a la emisión, por lo tanto establece un mercado, por lo tanto un incentivo a propósito del precio, porque esa empresa que mencionabas, si reduce sus emisiones de manera global en el producto de manufactura que tenga, pues finalmente eso le va a atenuar, digamos, porque teóricamente estaría emitiendo menos toneladas de CO2 y eso ayuda, ¿no? Finalmente, y eso tendría que estar representado en un precio, de otra forma pues se vuelve muy complicado. Y eso en parte está vinculado, por supuesto, en las democracias a lo que los ciudadanos vayan demandando, ¿no? Pero se vuelve algo abstracto y relativamente complicado, pero eso va a tener que empezar a ocurrir. La cosa es que no lleguemos tarde para cuando nos demos cuenta lo valioso que es un litro de agua o lo valioso que es, pues que no. Ya lo estamos viendo en la India, ¿no? La semana pasada y seguramente a lo largo de esta, temperaturas de 50 grados centígrados. O sea, igual el Sahara, pero en la India, ¿no? Es decir, esas temperaturas muy extremas. Y ya cuando empiezas a padecer eso, pues entonces dices, ay, no, sí es importante, pero ya no necesariamente lo puedes mitigar y justo es el momento en el que estamos desde hace algunas décadas.
Sí, y la verdad es que, te digo, este famoso reloj, dices, oye, ya vamos tarde, ¿no? El reloj del cambio climático que dice, nos quedan 7 años para hacer algo y sí, darle la vuelta a esto, si no, la temperatura se va a elevar más de 1.5, etcétera, y catástrofe, ¿no? Cuando yo vi eso de 7 años, decían, no es cierto, no nos quedan 7 años, ¿no? Supongamos que hoy dicen todos los países, vamos a cerrar el gap de infraestructura con puro infrasostenible y reconvertir solo la matriz de generación. Pues tendrías que crear un fondo de inversión o un megafondo global que a lo mejor serían 2, 3, 4 veces lo que es BlackRock, ¿no? De ese tamaño. Entonces, supón que lo puedes crear en un año, ¿no? Juntas a toda la gente, todo el management y dices, ya tengo el dinero, ¿no? Que no tener dinero es un problema y tener mucho dinero también puede ser un problema, ¿no? Entonces, ya tengo todo esto para invertir, ¿no? Ya se me fue un año. Luego, tengo que hacer los estudios, la cartera, ¿no? La prefactibilidad. Y la cartera punto ahí se me va otro año, ¿no? Ya van 2. Y luego, supongamos que construimos súper eficiente, construimos súper tal. Bueno, échate si quieres 2 años, estoy siendo súper optimista, 2 años en construir, ¿no? Ya van 4. Y luego, a lo mejor 1 para desmantelar, pues, lo que ya está prendido, pues, no lo podemos dejar así, ¿no? Entonces ya van 5. O sea, realmente solo tienes 2 años para ponerte a trabajar en eso, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es empezar, sobre todo por una política nacional, ¿no? O sea, no hay una política nacional de infraestructura sostenible que debería haber. Tenemos que apalancarlos en la innovación tecnológica, tanto en reducción de costos de construcción. Tienes desde oficinas de gestión de proyecto, dron, ya tienes BIM, los escáneres 3D, todo eso te permite ser más eficiente. Los nuevos materiales, definitivamente, como dices, aunque tengan un sobrecosto, las oficinas de gestión de proyectos yo creo que son súper importantes y también, pues, como ciudadanos pedir que las autoridades hagan esto, ¿no? O sea, exigir que haya una política nacional, que haya una normativa y que haya sectores y haya mecanismos. Y la verdad, mira, estos mecanismos de compensación de emisiones creo que son útiles, pero creo que son un paso, o sea, intermedio, ¿no? Porque lo que puedes generar es muchas empresas digan, oye, pues yo sigo contaminando, pero trato de hacer el offset comprando pues, créditos, ¿no? Entonces se puede volver un mecanismo también ahí perverso a largo plazo. Yo creo que el mayor incentivo tiene que ser, oye, esto ya no se permite, ya no es así. Todo lo que se construya, se produzca, se haga y se transporte, tiene que contemplar en todo su ciclo el tema de sostenibilidad, punto, porque si no, no va a haber pues, ningún mercado, ¿no? Y lo que decías de la India, pues sí, el ser humano es malo y está, esto es evolutivamente, es malo identificando los riesgos a futuro, ¿no? Estamos muy programados por la evolución para ver los riesgos inmediatos. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Man, tengo que comer ahora, pero no en 10, 4, en 10, 15, 20 años, ¿qué va a pasar? Somos malos para eso como individuos, ¿no? Por eso tenemos que crear mecanismos como sociedad que nos permitan justamente ver eso, ¿no? Pero fuera de todo, como decía Churchill, yo soy optimista, ¿no? Porque no veo utilidad siendo nada más, decía, ¿no?
Claro. Pues Eduardo, un gusto conversar contigo de este tema que es apasionante, clave, urgente, por supuesto, y además que pues tiene una enorme, digamos, orientación de negocios, porque como decías, pues si no hay un planeta, no hay un mercado y por lo tanto cualquier discusión que uno pueda tener es totalmente superficial. Así que muchas gracias. Qué gusto.
Gracias a ti. Saludos.
Ahí escuchamos a Eduardo de la Peña, socio líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America.
Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios.
Bien, le cuento que el INEGI dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de mayo. Tuvo una disminución de 0.06%, esto con respecto a abril. Está en línea con lo que han visto los analistas en la mediana, los que se reflejan en la encuesta Citibanamex, que es la de referencia. Mientras que la inflación anual, pues ya con esta variación negativa de 0.06%, se ubicó en 7.58%, es decir, una leve disminución si la vemos en términos de tasa anual, obviamente. Mientras que la inflación subyacente, esa salió un poquito alta, 0.31%, esa descuenta la volatilidad, es la que observa con más atención el Banco de México, y se ubicó en 7.24% a tasa anual. Hay elementos que subieron mucho, por ejemplo, el aguacate, 13%, abril contra la primera quincena de mayo, y 80% más caro sigue estando en comparación anual. El chayote subió 25%, digamos, quincena a quincena, mientras que a tasa anual 15% nada más. Así que algunos de los elementos, otros que están caros, si lo vemos a tasa anual, chile poblano, la calabacita, etcétera. Otros elementos también de los que subieron más quincena a quincena fue el huevo, casi 2% y 10% más caro que el año pasado, mientras que pues lo demás, de hecho el camarón por ejemplo bajó, obviamente la estacionalidad influye, las vísceras de res, el pescado y los mariscos, porque es la temporalidad, pero si lo vemos a tasa anual, pues siguen estando casi doble dígito más caros. En fin, así están algunos de los elementos esta mañana de lo que se reporta inflación. Un mal dato, ¿eh? Está mejor, digamos, no quiere decir que no aceleró y esa es buena noticia. Me da tiempo de contarle en 30 segundos que también se dio a conocer el dato de las empresas constructoras. Son datos de marzo y ahí se ve un crecimiento en el valor de la producción de 2.5% ahora que platicamos con Eduardo de la construcción, y si lo vamos a tasa anual subió 5%. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre le agradezco mucho que me haya acompañado. Si usted está haciendo ejercicio, como siempre le digo, pues muy bien, va ganando el 2022 sin duda por la disciplina, por estar informado y por pues por eso, porque tiene muchas endorfinas y así el mundo se ve más bonito. Por otro lado, si usted simplemente está arrancando el día ya informado, pues también muy bien. Como siempre, invitarle a que se quede con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión, y como siempre invitarle a que descargue el programa de radio, lo encuentra en cualquier plataforma, en Imagen Empresarial, lo busca en Spotify, Spotify, por ejemplo. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Feliz martes.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.